Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, María Cano, de Colombia.
¡Bájate del árbol! ¡No seas necia! ¡Te estás volviendo una María Cano! Ay, ¡qué desobediencia! ¡Qué indisciplina! ¡Dios nos libre de tener una María Cano!
María Cano, María Canito, por aquí, por allá, por todos los lados, era casi como nombrar al diablo para asustar a las niñas. También se usaba María Cano para señalar a las locas, las revoltosas, las rebeldes.
Pero de todas esas candidatas a la mariacanización, muy pocas saben a ciencia cierta quién fue y qué hizo esa mujer que produce a la vez miedo, fascinación y admiración.
Estamos en 1920. María Cano, pequeña y menuda, recorre las calles empinadas de Medellín, siempre con un libro bajo el brazo, rumbo a la biblioteca municipal. Ya tiene más de 30 años, pero a diferencia de sus vecinas, no está interesada por la misa diaria, sino por la literatura. Y en lugar de afanarse por conseguir marido, escribe poemas y artículos para la prensa.
Además, le encanta leer y ser escuchada. En la biblioteca se ha ganado un espacio para leerle capítulo a capítulo a los obreros, los jóvenes y las mujeres analfabetas, las novelas de Víctor Hugo y de Balzac.
Y mientras María va y viene, interesada por las lecturas y obras de caridad, Colombia está viviendo una época de transformaciones.
Son los tiempos de las grandes obras. En las montañas se dibujan nuevas carreteras y vías del ferrocarril. Las fábricas crecen y los cargamentos de banano, café, tabaco y petróleo salen por montones del país, a la vez que entran por el río Magdalena cientos de productos extranjeros.
Pero esta también es la época de las grandes huelgas. Las marchas y la presión de los obreros para disminuir las jornadas de 16 horas de trabajo. María Cano no está ajena a este tumulto de noticias. En su recorrido por los barrios, se acerca cada vez más a las organizaciones de los obreros.
Camila Lobo Guerrero, la directora de cine que investigó y llevó a la pantalla la vida de María Cano, nos presenta una imagen de sus primeros acercamientos con el pueblo.
María era una persona que inicialmente hacía como unas pequeñas obras de caridad. Yo creo que fue la inventora de los costureros. Ella reunía en su casa a otras señoras o señoritas de su clase social. La clase social de María era unas liberales arruinados, más o menos, gente bienvenida menos. Entonces se reunían y cosían unas camisitas para llevar a las familias de los pobres, digamos. Eso le dio a ella un cierto acercamiento a las clases menos favorecidas, en el sentido de que ella recorría los barrios llevando paqueticos de ropa y ayudando como a las mujeres de los trabajadores, de los desempleados, de los artesanos. Eso tenía pues ella ese como contacto. De ese contacto sale que la nombra en Flor del Trabajo, es decir, como representante de los trabajadores, pero era más como una función de mascota, como un perrito bonito con un lacito amarrado. Es decir, era como una reinita de belleza, pero no tan de belleza como de la, como quien dice, el reinado de la simpatía. Entonces María era una como señorita que se sabía expresar bien, que vestía con sencillez, pero no raída, y que podía, que era muy presentable, digamos. Entonces la tenían como una especie de reina, que eran lo que se llamaban las flores del trabajo. Eso, cada municipio elegía una flor del trabajo.
María decide entrar de lleno en el mundo de los pobres. María inicia sus viajes. Sale de su cómoda casa de Medellín y se interna a lomo de mula por las montañas de Antioquia. Los amigos de la familia comentan con preocupación que ya está bien que la señorita Cano gaste sus horas visitando la miseria de los barrios. Pero de ahí a recorrer los pueblos y veredas durante semanas rodeada de burdos campesinos y obreros, eso es pasarse de la raya.
Pero María ha pasado la raya. Y esas primeras correrías le sirven para conocer la organización de los trabajadores del ferrocarril, las demandas de los mineros y los braceros, y así, poco a poco, ella va entendiendo cómo es, desde dentro, el mundo del trabajo.
Entonces María comienza como flor del trabajo en el año 25, nombrada pues por consenso, por todos los trabajadores y gentes que ella conocía, pero ese trabajo... que significaba simplemente como coordinar unas reuniones, ir a visitar unas regiones que estaban mucho más deprimidas, como Segovia y Remedios, que eran unas regiones mineras. Eso le va dando a María como otra dimensión, y es que de ser ese adornito, esa mascota, ella pasa a tomar la palabra, ¿no?, en discursos, a jugársela toda en la oratoria, que era evidentemente la manera de comunicar las ideas, porque en ese momento no había ni radio ni televisión.
La oratoria. María descubre en las plazas que posee las cualidades para el arte de la palabra hablada. Es la persona clave para movilizar. Es la reina de la oratoria.
Con su sombrerito de la moda de los años 20 y sus vestidos de talle largo, María es la persona más esperada por las gentes de los pueblos. Todos tienen curiosidad por conocerla. Ya se ha oído hablar de sus discursos, de su hermosa voz, de su claridad. El público se une en un silencio respetuoso y al final estallan mil aplausos y vivas fervorosos.
Compañeros, las 8 horas de trabajo que pedimos y a las que tenemos derecho significan la dignidad para la vida del trabajador. Se trata de salir de la esclavitud a la que estamos sometidos. Y os digo, soy...
La manera de comunicar sus ideas era en la plaza pública y de pueblo en pueblo. Y ahí María descubre que a más que adorno era una persona que tenía una capacidad grande para divulgar, digamos, unas ideas. Ahí habría que ser muy claros en que quizá María no fue una ideóloga. María fue una agitadora y una animadora y una persona que tenía una gran claridad mental para que toda una plataforma ideológica la volvía como digerible y le llegaba eso a la gente como muy claramente explicado.
Como un reguero de pólvora, se conoció su nombre en cada región. María Cano en Bogotá, en la fundación del Partido Socialista Revolucionario, María arengando contra la pena de muerte, María escribiendo en periódicos para presionar la liberación de presos políticos. Otra vez, María encabezando marchas con las banderas rojas de los 3-8s. Las 8 horas para el trabajo, las 8 horas del descanso y las 8 de la educación y el esparcimiento.
Para muchos colombianos esto es una locura, un despropósito. Las reivindicaciones de los obreros parecen imposibles. Pero cuando se escucha a María Cano explicar en la plaza pública las razones y las ideas, todo se ve más claro, todo parece posible.
A mediados de los años 20, cuando el movimiento obrero logra su mayor fortaleza, las huelgas ponen en jaque al gobierno conservador y se convierten en un dolor de cabeza para las empresas extranjeras.
¡Abajo la United Free Company!
¡Abajo!
¡Fuera del gobierno el Partido Conservador!
¡Fuera!
¡Fuera los gringos de la petrolera!
¡Fuera!
María, la ilustre damita de Medellín, ahora es una combativa dirigente. Es el símbolo de los obreros y especialmente de las mujeres.
Porque además de sus luchas por las famosas 8 horas y por los derechos de los pobres, María Cano siente un interés particular por la vida de las más humildes de las mujeres, las campesinas.
Esta es la época de oro de María Cano. Recorre en 7 giras los rincones más convulsionados del país. En Segovia, arenga a los mineros. En Boyacá, termina su gira escondida en una carreta huyendo de la policía. En el puerto petrolero de Barranca Bermeja, apoya la organización de la huelga. En Manizales, enfrenta desde la tribuna las balas de los francotiradores. En la Costa Ardiente, convive con los trabajadores de la zona bananera y ataca con su voz a los empresarios norteamericanos.
Pero cada vez es más duro el trabajo para María y sus compañeros. María es confinada en su propia casa de Medellín y se le prohíbe hablar en público bajo pena de pagar una multa de 500 pesos. Medellín ya no es para ella un lugar acogedor. ¡Ave María Santísima! Cuidado, cuidadito con tomar el agua que está envenenada.
¿Cómo? Por Dios, ¿pero qué decís? ¿Es cierto eso del agua?
Sí, eso dicen por ahí, por todas partes. Aunque no se ha visto el primer muerto, pero dicen que la tal María Cano, la atea, envenenó el acueducto.
¡No, por Dios! ¿Pero qué diablo de mujer?
A pesar de las intrigas, las presiones y los odios, María continúa trabajando. Su última gira por la zona bananera la ha dejado preocupada. Se respira tensión en el ambiente. Malos presagios.
Al amanecer del 6 de diciembre de 1928, luego de la peor noche de horror de la historia de Colombia, los uniformados no dan abasto para retirar los 1.400 cuerpos que se amontonan por todo el pueblo y sus alrededores.
La masacre de las bananeras es un golpe mortal para el movimiento obrero. María Cano había visitado Ciénaga poco antes de la tragedia y ahora en Medellín recibe incrédula y adolorida las malas noticias. Todo es confusión. María pierde los contactos con el movimiento obrero. Después de la masacre se desata una ola de persecuciones contra los dirigentes obreristas en todo el país. Otros valiosos líderes mueren o desaparecen. A María Cano le llega su hora, la cárcel de mujeres. Allí solo tiene derecho a leer la vida de los santos y esperar.
Cuando se desbarata el movimiento socialista y se van a la cárcel la mitad de ellos, y ella también va a la cárcel, al salir de la cárcel, el movimiento está desbaratado, Torres, Giraldo y Maeche están fuera del país, se han ido, con Tomás Uribe Márquez está en la cárcel y bueno, y toda la gente anda o escondida o corriendo o se ha fundido por allá con el Partido Liberal, de manera que María se encuentra sola, trata de insertarse entonces al Partido Comunista y la rechazan, de manera que María se queda sola y en ese momento ella, yo creo que toma conciencia de todo lo que ella dejó por una causa, y luego la causa la dejó allá botada pues en la mitad de la calle y ella no tenía ni trabajo, ni un peso, ni nada, ¿no? Ni amigos, pues porque los amigos en ese momento estaban corriendo, pagando escondederos.
Después de la cárcel y la desintegración del movimiento obrerista, vemos a María de nuevo en su casa. Ahora tiene más de 40 años. Está marginada de la política, pero debe seguir sobreviviendo.
Ella trata durante varios años, yo creo que como 8 o 6 años, trata como de ver a ver en qué se inserta. Sin tener mucho éxito, trata de dar como unas conferencias que son un fracaso. María no tenía talento quizás para eso, unos grupos de estudio. Bueno, da muchos tumbos hasta que finalmente se coloca como empleada en la imprenta departamental, pero a unos oficios infelices como cortar papel y como clasificar fichas y como pues de obrera no calificada, siendo una persona realmente muy calificada en muchos campos. Pero yo creo que ahí María atravesaba por una grave depresión.
Estamos en Medellín en los años 60. Una ancianita se asoma por la ventana de una casona desvencijada. Los niños se acercan y le gritan: ¡María Canito, María Canito! El juego consiste en oír cómo la anciana siempre le responde: María Cano se murió. Ella se murió. Y es verdad, esa viejita se siente muerta. Lleva más de 20 años encerrada y alejada de cualquier motivo para vivir.
En abril de 1967, a los 80 años, María Cano muere realmente en su querida Medellín, a pocas cuadras de donde había nacido.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto: Luz Estela Porras. Técnicos de sonido: Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización: Gladys Pérez. Dirección General: Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.